Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Falabella, Inmobiliaria Hexacón, Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Manéjate con Quinto y usa el Toyota que quieras. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. Y Banco de Chile, el banco de los cóndores. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, señoras y señores. Les doy la bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna. Este día martes 4 del 4, 4 de abril. Son las 2 de la tarde, las 14 con 4 minutos. Casi todo rimó. Hoy día en Santiago Adicto tenemos dos conversaciones súper interesantes. Vamos a partir conversando con Jonathan Orrego. Jonathan es un hombre que viene del mundo de la geografía, ahí estudioso en la Católica, estuvo en el Mimbu asumiendo el tema de la gestión de suelo en el gobierno pasado, fue parte del equipo que tramitó la ley de integración social y urbana, hoy se desempeña como gerente de desarrollo en una fundación súper interesante que es Alcanzable, pero vamos a hablar de otro tema con él. Está haciendo una investigación, está escribiendo un libro sobre Cerrillos. La verdad que la historia de Cerrillo, ahora que la vamos a escuchar desde Jonathan, desde que el presidente Lagos decide, después de mucho estudio en el fondo, cerrar el aeródromo, el aeropuerto, para construir una ciudad bicentenario, hasta el día de hoy, que vemos cómo se está construyendo la Villa Olímpica y Villa para... Villa Panamericana y Villa para Panamericana. Y vemos cómo se está haciendo Lollapalooza en esa zona. Bueno, han pasado muchas cosas. La historia de Cerrillos es realmente apasionante y hoy día Jonathan Orrego nos va a contar parte de esa historia. De hecho, incluso se entrevistó hace poco con el presidente Lagos, se le dice presidente a los expresidentes, ¿no? Para conocer mucho más de cómo fue esa visión, cómo fue esa decisión de cerrar ese aeropuerto que era tan importante en alguna época, cómo fue la decadencia de ese cordón industrial que también era tan potente, ahí estaba Fensa, ahí estaba Madensa. Bueno, Cerrillos tiene muchísima historia y lo vamos a conversar hoy día con Jonathan Orrego. Y en la segunda parte vamos a tener invitada a una súper emprendedora, ella se llama María José Aguirre, tiene un emprendimiento que se llama María La Villú, y de hecho hace una cosa extraordinaria. En el fondo tiene una marca de diseño y joyería textil elaborada por mujeres privadas de libertad en Chile y en comunidades vulnerables en Madrid. Y ella, en el fondo, ha sido un poco elegida para mostrar lo que es el Seller Day, un día, un evento muy potente que se hace en algunos días más en este mes de abril, que lo hace Falabella.com, donde se da la oportunidad a una serie de emprendedores y de pymes de estar en charlas con expertos en e-commerce, workshops, stands interactivos, un montón de cosas súper potentes. Entonces vamos a conversar con esta seller, en este caso la María José Aguirre, y con el gerente de esta seller experience de Falabella.com, que es Felipe Andrade. Pero antes de partir con las entrevistas, antes de ir a la excelente canción que tenemos para partir el programa, quería contarles que ayer iba pasando en metro por la estación Los Leones y vi como una de las cuatro paredes que están trabajadas hace muchos años con cerámica, ¿no? Con mosaicos grandes para una obra del gran artista Ramón Vergara Grés, que estaba muy complicada, se habían caído muchas piezas, estaba un poquito fea la obra. Una de las cuatro paredes, uno de las cuatro murales, que son realmente muy grandes en la estación Los Leones, se rehizo completa y está preciosa y está fantástica. La publicamos recién hace un ratito en el Instagram de Santiago Adicto, hace algunas horas en la mañana. Estamos sorprendidos por la cantidad de likes que tiene, cerca de 5.000 likes, 25 comentarios para una publicación de un mural en una estación de metro. Así que la próxima semana vamos a estar conversando más en detalle sobre este tema con Javier Pinto, que es el hombre de Metro Arte. ¿De qué se trata este proceso de restauración? ¿Es rehacer la obra? ¿Se están usando los mismos colores? ¿Son colores distintos? Lo importante es que esta es una obra de un artista muy grande de nuestra historia y probablemente quizás no tan conocido por el gran público, Ramón Vergara Grés, uno de los grandes del arte geométrico. Solamente un dato, hace un par de décadas, en el catálogo de la exposición del pintor inglés Ben Nicholson, que se hizo en la Tate Gallery de Londres, el decano de los críticos de arte de Nueva York, que se llamaba Clement Greenberg, escribió que este señor Nicholson, que estaba exponiendo junto a Pierre Mondrian, a Víctor Vasarely y a Ramón Vergara Grés eran los cuatro pintores geométricos de más personalidad. Sí, Vergara Grés, nuestro Ramón Vergara Grés, que nació en 1923, murió en 2012, uno de los grandes de la historia en su estilo pictórico, que fundó el año 55 el movimiento Rectángulo, que en el año 62 también le puso la primera piedra al grupo Forma y Espacio, discípulo de Pablo Burjard y de Camilo Mori. Bueno, es su trabajo, maravilloso trabajo, el que está en la Estación Los Leones y se está arreglando, porque muchas de las piezas de su trabajo en cerámica estaban caídos. Son murales de cerámica policromada de 170 metros cuadrados cada uno, que recrean el paisaje andino. Así que estamos muy contentos de esta noticia, que para algunos puede parecer una anécdota. A nosotros nos parece una gran noticia a nivel de ciudad que se esté arreglando un mural de estas características, de este tamaño, en una estación de metro de un artista tan importante. Nos llena de alegría. Segunda nota cortita, ayer les dijimos que hasta anoche se podía votar por la obra del año 2023 de Arc Daily. Ya no se dice Plataforma de Arquitectura, ahora es solo Arc Daily. Había 15 proyectos finalistas para el premio Obra del Año, que es en el fondo un reconocimiento a lo mejor de la arquitectura en español. Había dos de esos 15 proyectos que eran de oficinas chilenas, Bills Lyon y Max Núñez. Lamentablemente no quedaron entre los tres ganadores. El tercer lugar se lo llevó la Casa TO de Ludwig Gottfried Architecture. El segundo lugar se lo llevó un prototipo llamado Toba. Y el primer lugar se lo llevó la Casa de Música del colectivo C733. Dos de estos proyectos son mexicanos, uno es español. Nuestros queridos y admirados arquitectos y arquitectas chilenas que estaban entre los 15 finalistas no se llevaron ninguno de los tres premios, pero queríamos de todas maneras hacer mención a quienes fueron los ganadores de Obra del Año 2023. Ya, tenemos mucho para conversar hoy día, así que basta de notas, basta de editoriales, basta de hablar. Ahora vamos a escuchar a otras personas, pero primero escuchamos a Björk con Big Time Sensuality. Escuchábamos a Björk con esa canción que cuesta pronunciar bien esa palabra, sensualidad en inglés. Big Time Sensuality. Una palabra compleja. Pero la canción es deliciosa y es lo que recién sonaba en Santiago Adicto. Estamos aquí en el estudio, en vivo y en directo y en persona. Nos encanta hacer estas entrevistas ya presenciales, ¿no? Olvidándonos de la pandemia. Hoy día pasé por una sucursal bancaria y habían sacado ya todos los plástico, esas como esos acrílicos como que te separan de la recepción, ya no quedaba ni uno de esos acrílicos, por fin, o sea, estamos hablando en abril del 2023. Jonathan Orrego, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No es primera vez que conversamos, pero por lo menos en vivo, y, o sea, en presencialmente, hace tiempo que no te teníamos. Jonathan es geógrafo de la Católica, fue jefe de estudios de la plataforma inmobiliaria TikTok, siempre digo TikTok y TokTok, perdón, TokTok.com. El 2020 asumió la gestión de suelo del Mimbu, chuta, tremendo desafío. Fue parte del equipo que tramitó la ley de integración social y urbana en el gobierno pasado, ¿no es cierto? Uh-huh. Y actualmente se desempeña como gerente de desarrollo inmobiliario en una fundación de la que hemos hablado, de hecho en este programa hemos hablado con el mismo Jonathan, hemos hablado en algún momento con Pía Mora, que es la directora ejecutiva, que es la Fundación Alcanzable, que hace una pega preciosa. Además, es parte de un libro que me acaba de llegar, esto es increíble, la sincronía. Me acaba de llegar el libro Cómo crecen las ciudades, logros y desafíos en políticas públicas, editado por Libertad y Desarrollo, donde escriben muchos próceres, no sé, Martín Andrade, Iván Puduje, Julio Isamit, está Daniel Serey, Pablo Sepúlveda, y Javier Hurtado lo edita, Paulina Emoch, y uno de los colaboradores que también escribe es Jonathan Orrego. Así que mira la casualidad, Jonathan.
Tremenda casualidad.
Te recibamos hoy día con el libro donde fuiste también parte importante. Entonces, preguntas muy cortitas porque quiero que hablemos de nuestro tema principal, que es el libro que estás escribiendo sobre Cerrillo. Fundación Alcanzable, 20 segundos para explicar qué es y en qué está la fundación.
Estamos transformando la forma en que se accede a la vivienda, pero desde el arriendo. Y no desde cualquier arriendo, sino que desde el arriendo protegido. Eso quiere decir de que soñamos con que las familias puedan no gastar más de un 25 o 30% de su sueldo al mes en poder pagar el techo y con eso puedan transitar muchas veces hacia la propiedad. Por paradójico que suene, muchas veces nos pasa con varios beneficiarios que por este camino del arriendo les queda ahorro para después pasar hacia la propiedad. Así que
esta es una fundación sin fines de lucro.
Es una fundación totalmente sin fines de lucro. Partimos hace ya 2 años. La DT, la líder, es Pía Mora, como tú bien decías, y estamos empujando distintos modelos de oferta. Queremos construir edificios, tenemos pronto noticias sobre eso. Estamos comprando departamentos y nos estamos asociando con varios operadores también que tienen edificios donde la gente puede de alguna manera hacer el match, conllevar su subsidio y poder utilizarlo en estos departamentos.
Estuvimos hace poco conversando con uno de los directores de la fundación, que es Rodrigo Duque Mota, arquitecto, ¿cierto? Ahí justamente también estuvimos comentando el tema y he escuchado puras maravillas creo que es el presidente del directorio, que es Roberto Pons, que parece que
es
muy choro, que no me ha tocado todavía entrevistarlo, pero ya llegará el momento, ¿no?
Me va a retar por esta infidencia, pero le decimos casi que es como una metralleta Pons, porque está todo el día disparando hacia todos lados, nos ayuda, es impactante.
Así avanzan las cosas,
pero,
¿no? Con
pero
esa energía.
Es que ahí está todo, en verdad.
Maravilloso.
Y los sueños colectivos, que eso es importante.
Ya, alcanzable.cl si quieren saber más de la fundación. Y otros 30 segundos para que nos cuentes el capítulo que escribiste para el libro Cómo crecen las ciudades, logros y desafíos en políticas públicas, que se acaba de lanzar. Tu capítulo se titula Política habitacional de trinchera, el giro hacia la gestión de suelo para aumentar la producción de vivienda en medio de la crisis sanitaria, que es lo que te tocó a ti vivir en plena pandemia, ¿no?
Para nadie es una sorpresa que la pandemia más el estallido, etcétera, obviamente generaron condiciones por las cuales todo cambió. Y la política habitacional también tuvo que cambiar. Y por eso es que le digo, ¿cierto?, que vivimos un periodo que todavía no termina, que es desde la trinchera. ¿Cómo lograr que la política habitacional chilena no caiga? Eso no es menor. Detrás hay mucha gente, están 6.500 funcionarios del Mimbu dando esa pelea desde esa trinchera. Y la solución, y el titular, para lo invito a leer a muchas personas, es que la gestión de suelo nos ayudó para poder mantener la construcción de vivienda el 2020-2021. No había mucha gente comprando suelo, las inmobiliarias dejaron de comprar suelo y el Estado salió a comprar suelo adelantándose a muchos procesos. Por ejemplo, hay 2 terrenos que se compraron en el eje de Santa Rosa, donde va a llegar el metro, cerca del Hospital Barro Luco y abajo en una calle un poquito más cercano a la Cisterna. Se adelantó en muchos lugares también del resto del país. Hay varias compras que son genuinamente un cambio drástico en la historia de la política habitacional, obviamente que con mucho orgullo obviamente tomar eso. Y además, algo que no es menor y hay que transmitirlo con mucha fuerza, el ministro Montes lo que ha hecho es tomar esa posta y agrandarla. Y eso obviamente que no pasa en todos los temas y hay que rescatarlo.
Estado, ¿no es cierto?
Exacto, una visión de Estado.
Las cosas no dependen de que haya un gobierno, después venga otro y cambie todo, sino que se toma lo bueno y se sigue. Eso es visión de Estado y se agradece.
Totalmente.
Fantástico. Jonathan Orrego, voy a hacer una intro con un texto que tú me mandaste una vez y que dice: ¿qué tienen en común Margaret Thatcher, Metallica, la Corte Suprema, Horst Pollmann, Dua Lipa, atletas panamericanos, Ricardo Lagos, System of a Down, el MIR, un vertedero, la COP25, un avión que luchó en las Malvinas, 15.000 viviendas y la familia Pizarro? Ya, con esa introducción, por favor, cuéntanos qué tienen en común todos estos personajes y por qué nos hemos juntado a hablar de Cerrillos. ¿Cuál Cerrillos? ¿El Cerrillos de qué época? Evidentemente estamos hablando de una parte importantísima de la comuna estratégica que tiene que ver con bueno, no quiero decir más. Por favor, tú, porque tú estás trabajando y estás, digamos, preparando un libro sobre Cerrillos.
Ciudad Parque Bicentenario.
Eso. El proyecto, ahí acotamos.
El proyecto de urbanismo más ambicioso de nuestro siglo, hasta lo que hemos conocido, y del que hablamos muy poco, porque ha pasado poco, pero va a pasar mucho. Y con ese escenario, obviamente que hay que hacerse muchas preguntas. Si el proyecto de urbanización más importante de nuestro siglo y de nuestra generación hoy día está ocurriendo, al menos deberíamos hacernos preguntas de cuál es la identidad que tiene ese proyecto. Es un proyecto que se atrasó lamentablemente por muchas cosas. Hay mucha historia. Está en una comuna donde su ADN, su génesis era tener un aeropuerto que hoy día no existe.
Claro.
Un aeropuerto donde llegó el general, no sé pronunciarlo bien, pero Gaulle, ¿cómo será?
¿El de Gaulle te refieres?
De Gaulle, perdón. Pésimo, ¿no?
¿Ya?
De Gaulle, que aterriza en Cerrillos poco después de la Segunda Guerra Mundial, aterrizar a un presidente de Estados Unidos. En fin, hay una historia porque este era el principal aeropuerto, ¿cierto?, del país en un momento, hasta que después aparece Pudahuel, y alrededor de este polo, en el fondo, aeronáutico, empezó a también a crecer otras cosas que fueron configurando probablemente la identidad de Santiago Sur. El cordón industrial de Cerrillos es probablemente el cordón más importante de esa época. Sin el cordón industrial de Cerrillos no existe las muchas luchas, ¿no?, que sucedieron en los años 70 entre muchos obreros, muchos trabajadores.
Ahí estaba FENSA, ahí estaba MADEMSA, me quedan otras empresas más, pero había varias importantes que creaban, digamos, mucho trabajo.
Literalmente, si hay que decirlo de alguna forma fácil,
Somela.
Era la fábrica de los hogares chilenos, Cerrillos.
Claro.
Y eso no es menor. Y hay pocos lugares, para ir ahora a poner una perspectiva de futuro, donde Santiago ha cambiado tanto. Te voy a poner algo que no pasó, pero podría haber pasado, ¿no? Imagínate a alguien tomando el año 1975 el tren en la estación central hacia San Antonio. 10 minutos después de haber salido en el tren, podría haber pasado, ¿cierto?, mirando hacia la cordillera, y lo que iba a ver, uno, pasando primero en un tren, que hoy día no está,
claro,
pero que va a volver con el Melitren, pero iba en un tren mirando hacia la cordillera donde había un avión despegando y había humo de industria. Hoy día no está ni el tren, no están los humos, no está la industria y no está el aeropuerto. Solo se mantiene la cordillera. Y un cambio tan radical como ese en el resto de la ciudad prácticamente no existe. Eso habla de la ambición que tiene este proyecto, que se inicia el año 2001-2002 con el anuncio del presidente Lago de decir, bueno, acá se termina una etapa de la historia de la ciudad de Santiago y comienza otra que ha tenido varios baches. No tiene todavía un desarrollo tan alto como el que se esperaría. De hecho, en los primeros diseños esto uno miraría hoy día y de esto debería estar terminado.
De hecho, perdona, cuando se inauguró el metro en Cerrillos, se supone que ya debería haber habido unas 15.000 viviendas y no había nada, o prácticamente nada.
Bueno, para los que les gusta la historia, ¿no? Cuando uno va a ver los estudios de demanda del metro, de la línea 6, uno se da cuenta de que el metro llega a Cerrillos porque en Cerrillos se iban a construir 15.000 viviendas. Ahora, la buena noticia, para adelantar y hacer un spoiler positivo, es que logramos, entre todos, me tocó también estar dentro del ministerio, dar vuelta a esto, y hoy día se están construyendo más de 6.000 viviendas en este lugar. Es bien loco. Entre ellos se está construyendo, porque allí tu primera pregunta, ¿qué tiene que ver, cierto, los artistas, pero también qué tiene que ver los Juegos Panamericanos? Y es que acá, todos ya sabemos, tú lo has dicho mucho, van a dormir los más de 6.000 atletas que van a estar en la Villa Panamericana, que lo voy a poner con perspectiva. Tenemos que sentirnos orgullosos de estos procesos. ¿Por qué? Porque si en los años 60, años 70 y en los 40 hablábamos de la Villa Portales, de la Villa Frey y de villas muy icónicas, bueno, hay que contar que en este minuto se están construyendo más de 15 torres al mismo tiempo, a una velocidad brutal, con tecnología brutal, para que se construya esta Villa Panamericana.
Para ser ocupadas en octubre de este año.
En octubre de este año.
Deportistas.
Y eso no es otra cosa que la Villa Frey de nuestra generación.
Claro, es un buen punto.
Por lo tanto, es el lugar donde hoy día en Santiago están ocurriendo las transformaciones en términos urbanos más importantes de nuestra generación. Lo pongo así, y por eso creo que vale la pena, de alguna manera, escribir de esto. Pero al mismo tiempo también ocurren otras cosas que no fueron planificadas. La llegada de Lollapalooza, la llegada de Primavera Sound, en ninguna minuta estaba eso, ¿no?
Para ¿cuántas que ¿cuántos santiaguinos y santiaguinos habrán conocido Cerrillos? Hace unos fines de semana atrás, por el hecho de que fue Lollapalooza, bueno, en su segunda versión ya en el Parque Bicentenario de Cerrillo. Todo esto, este proyecto parte como portal del Bicentenario, ¿no? Y recién años después empezamos a hablar del otro nombre que tiene, que es el que tú presentaste en el fondo, que es la Ciudad Parque Bicentenario. Exacto. De Cerrillo.
Ciudad Parque Bicentenario es el nombre que se coloca cuando el parque de 50 hectáreas ya está totalmente construido en el gobierno, y esto es muy bueno porque transita a distintos gobiernos, volvemos a la visión de Estado, en el gobierno de la presidenta Bachelet, el primero, ¿cierto? Se construye el parque que se inaugura en el primer gobierno del presidente Piñera.
Diseño de la oficina Montalegre Beach.
Exacto.
Son importantes arquitectos del paisaje.
Que su proyecto se llama La Ciudad del Viento.
¿Verdad?
Y que no es menor, porque de hecho hay algún capítulo que me gustaría hablar de esto, porque la ventilación de Santiago, que siempre ha sido un tema, ¿no? A propósito, atrás, ¿cierto? Se ve una imagen del parque metropolitano y se ve la poca ventilación. La parte de la ventilación de Santiago viene por los vientos de valle, se llaman, que vienen e ingresan por el cajón del Maipo, ¿cierto? Por diferencias de presiones entre el mar y la cordillera, e ingresan por Cerrillos. Por lo tanto, si uno, y cualquiera, por favor, haga el ejercicio, si está a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde, más bien en verano, se va a dar cuenta que en Cerrillo corre mucho viento, porque es la hora en que Santiago se ventila.
Y de hecho, justamente hay una visibilidad espectacular desde Cerrillo, desde el parque donde se hizo Lollapalooza. Y uno ve el parque metropolitano, ve la cordillera, ve el plomo, ve los edificios, de algunos edificios del centro, porque Cerrillo está muy cerca del centro de Santiago, y ese otro tema que es muy importante.
Bueno, te pongo siempre en perspectiva, ¿no? Si es que este proyecto hubiera estado en Londres, y Tony Blair lo hubiera anunciado el año 2002, y hubiera dicho, mire, yo voy a cerrar un aeródromo a 15 minutos del centro de Londres, probablemente todos estaríamos hablando del mayor proyecto de reconfiguración de Europa, de reconversión,
de regeneración urbana.
Regeneración, el nuevo Soho, qué sé yo, pongan lo que sea. Estaríamos todos hablando de eso, ¿no? Y curiosamente acá, como todavía no ha ocurrido tanto todavía, pero está ocurriendo, la idea, ¿cierto?, es sentir probablemente ese mismo orgullo, dejar obviamente mucho escrito, y solo para terminar una idea respecto a la música, ¿no? No está en los planes de nadie que Cerrillos se transformara probablemente en el mayor escenario musical masivo del país. Y eso pasa por, de alguna manera, porque como el proyecto se fue atrasando, los espacios fueron quedando vacíos.
Y obviamente gigantesco, y hay un parque gigantesco. Una cantidad de espacio para poder hacer cosas ahí tremendo.
Por lo tanto, se genera esto, ¿cierto? Que parte, tocaron acá System of a Down el año 2015, la cumbre del rock chileno el año 2012. O sea, la cantidad de identidad que tiene esto es brutal. O sea, estamos hablando de años 60, donde el modelo de sustitución de importaciones chileno estaba en Cerrillos, la Corfo partía en Cerrillos, si uno lo quiere poner así, LAN, la Línea Aérea Nacional, nace en Cerrillos con el empuje gigante de Arturo Merino Benítez. La ciudad en general se va conectando hacia el puerto de San Antonio y hacia Cartagena en esa época, justamente por esta vía, y de tal manera que hay una identidad gigantesca gigantesca para lo que viene, hoy día es importante decirlo, ¿no? ¿Cómo se destraba todo esto? ¿Por qué estuvo judicializado?
Buen punto.
Exacto.
Estuvo judicializado especialmente porque la gente del mundo aeronáutico, en el fondo, no quería que el aeropuerto se acabara, y ahí hubo una serie de demandas, en el fondo, de tribunales, y el tema quedó parado prácticamente más de una década.
Exacto. Hay una década perdida. Y en esa década perdida nos agarramos combos, básicamente.
La Federación Aérea Civil de Chile, lo dices tú más claramente, la cual operaba gran parte del aeródromo, y que además eran los beneficiarios directos de una donación que habían hecho los Guggenheim de $500,000, que fue fundamental para poder levantar el aeropuerto, ¿no es cierto?
Fue para comprar el fondo, que en ese tiempo se llamaba Los Cerrillos, era el arzobispado. Y esto se termina después construyendo en un aeropuerto. Esta plata también sirvió para construir otros aeropuertos al sur del país. Esa época también es bien soñadora. O sea, hay que darse cuenta que el primer vuelo en Chile ocurre en la Chacra Valparaíso, que está en Ñuñoa, el año 1910, y el año 1930...
¿Dónde está la Villa Frey? Ahí mismo.
Arriba de eso, ¿no? Sí. Y el año 1930, solo 20 años después, estábamos construyendo un aeródromo, ¿cierto?, e inaugurando la línea aérea nacional, que inició sus vuelos con unos viajes postales entre Santiago, Arica y Santiago y Puerto Montt. Por lo tanto, hay una historia fascinante detrás de esto. Y lo loco de esto... es que van a llegar a vivir más de 40.000 personas en la próxima década de este lugar, y que no es un lugar que parte de cero.
En el fondo, lo que no se logró que pasara en la primera década de los 2000 y tampoco en la segunda, sí está sucediendo ahora en el comienzo de la tercera década, en el fondo, y lo que se proyectó ahora se está empezando a materializar. ¿Jonathan Orrego?
Totalmente, y con varias condiciones que yo diría que son muy de nuestra época, ¿no? Es un proyecto de nuestra época. ¿Y por qué lo digo con eso? Porque tiene un sello. Es el sello de la integración social. Todos los proyectos que hoy día se están construyendo en Cerrillos son proyectos de integración social. El Ministerio de Vivienda, liderado, ¿cierto?, por el ministro Montes, hizo hace muy poquito otros llamados y otras licitaciones para construir proyectos también de ese 49 viviendas sociales, pero esencialmente es un barrio de integración social.
Y incluyendo los 15 o 17, no sé, edificios que se están haciendo para la Villa Panamericana y para Panamericana. Todos esos departamentos militantos van a ser, en el fondo, destinados justamente a familias, digamos, que tienen esa necesidad porque viven el déficit habitacional de manera súper palpable.
Hay muchos sueños colectivos con la gente que uno se va juntando. Recuerdo, por de pronto, a mi ex jefe, el subsecretario Guillermo Rolando.
¡Qué gran hombre! Le mandamos un abrazo, un seco.
Totalmente, le mandamos un abrazo. Estuve con él ayer, ¿cierto? Estuvo presentando, de hecho, el libro. Y estos sueños colectivos dan cuenta de que las cosas se pueden cambiar. Y estamos acostumbrados a hablar de Santiago como una ciudad segregada, y estamos construyendo un gran corazón de integración social dentro de Cerrillo, donde la familia Pizarro, para conectar también con la pregunta, ¿quién es la familia Pizarro? Es una familia que, si no existiera Cerrillo, su historia no se podría contar, por la siguiente condición. Y es que es una familia, esto existe en el fondo, que llegó a vivir, es la primera familia que llegó a vivir a Cerrillos desde que el presidente Lagos toma la decisión de cerrar el aeródromo.
Qué simbólico. Y ¿cuánto pasó?
Esto pasó el año pasado.
O sea, entre el 2001 y el 2022, ¿cuánto pasó? 21 años en el fondo.
Bueno, pasaron un montón de años. Claro. Cómo un presidente está conectado con la historia familiar de una persona que probablemente no lo debe saber ni de eso tan claro, ¿no? Es parte de la gracia de esto, pero fíjate que ella vivía en Maipú y se fue a vivir a Cerrillos. Que es a contrasentido de lo que ocurre con la vivienda de interés público, la vivienda social, en los últimos años en Chile, donde la gente vive en el centro y se va a vivir más lejos. Dado que existe Cerrillos, hay una familia, por una decisión visionaria de un presidente que justamente cambia el curso de la historia normal que siempre conocemos, y no se va a Melipilla, no se va a Buin, no se va a Colina, va a Cerrillo. Y todo lo que está ocurriendo alrededor de Cerrillo, bueno, también habla de los desafíos de nuestra época. Por eso yo digo que este proyecto tiene un sello de nuestra generación.
Ahora, perdona, tú dijiste, yo te interrumpí, que había algo que había pasado, que había permitido que esta cuestión se destrabara, y que tiene que ver con algo con el plan regulador, ¿no es cierto?
Totalmente. Lo que se hace es hacer algo que no es fácil, algo que cuesta mucho y que el gobernador Orrego probablemente le gustaría poder hacerlo más seguido. Tiene que ver con la planificación y cómo cambiar el plan regulador metropolitano de Santiago. El gran cambio de nuestra época, el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, es el cambio 100 del año 2013, que permite hacer muchas cosas, pero era un cambio gigantesco en muchos lugares de la ciudad: Quilicura, San Bernardo, La Pintana, Puente Alto. Pero lo que se hace en Cerrillos es un cambio particular sobre estas 250 hectáreas para otorgarle un plan maestro, y deja de ser uso de suelo de aeropuerto o por así decirlo, un lugar molesto desde la perspectiva de la planificación, y pasa a tener zonificación de áreas verdes, residencial, residencial mixto, comercio. O sea, este es un lugar donde tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Y todavía existe una leve posibilidad, ¿no?, para proponer cierta atención de que esto tal vez no termine tan bien si es que no llegan los servicios, si es que no llegan los colegios.
Claro, si solo llegan edificios de departamento y hay una pura línea de metro, ya fantástico, pero si no llegan los servicios, si no llega el comercio, va a terminar siendo una comuna, en el fondo, que no tiene la conectividad y no tiene los servicios que necesita para ser una comuna con un mínimo de calidad de vida.
Un punto antes de transmitirte una gran conversación que tuve hace un par de días a propósito de este libro, es que también hay desafíos que son muy difíciles en Cerrillos. En Cerrillos está el campamento más grande de la región metropolitana. Se llama Nuevo Amanecer, lo hemos visto varias veces. Hay 15.000 personas viviendo ahí. Hay de República Dominicana en su minoría, hay de Colombia en su minoría, hay haitianos en su mayoría, peruanos en su minoría y chilenos, yo diría, en la mitad. Y el desafío que es poder desarmar, por así decirlo, o lograr encontrar una solución para 15.000 familias que están viviendo a medio kilómetro del lugar donde estaban ocurriendo las cosas más mágicas que estamos contando, por supuesto que es un desafío. Habla de que necesitamos muchos más Cerrillos también, y que necesitamos reconvertir muchas más zonas de la ciudad. Me parece que escribir este libro en un lenguaje pop, o sea, no creo que este libro se lea, si es que sale, ¿no? Toco madera todavía, pero con este sueño que tengo, no creo que sea solamente una cuestión académica, sino que se pueda dar cuenta de forma fácil de que la ciudad es un sistema, de que no nos olvidemos de las cosas más básicas, que hay que tener visión de futuro, visión de Estado, y que las cosas cuestan, y hay que, obviamente, planificar.
Es una gran teleserie urbana, de alguna manera.
Es una crónica urbana.
Un culebrón urbano, lo que ha pasado en Cerrillos con todos sus ribetes, por eso ese comienzo tan increíble donde mezclábamos a Margaret Thatcher con Lollapalooza, no sé, con cuánta cosa. Específicamente, tú te juntaste a conversar con el hombre que partió con esto, ¿no? Con el presidente Ricardo Lagos. ¿Cómo fue esa reunión? Que fue bastante reciente.
Fue hace 2 semanas. Decidí partir por ahí por varias cosas. Lo primero es ver si es que un ciudadano se puede juntar con un expresidente. Yo creo que hay que siempre partir por las cosas más básicas.
¿Me recibirá? ¿Me dará pelota? ¿Me considerará?
Y eso es lo primero, que habla muy bien de nuestra... No sé si tiene que ver las instituciones, pero hay cierto republicanismo en conversar en Chile, y creo que...
Ya habla bien de él en particular.
Ya habla, ¿no? Obviamente. Eso es lo primero. Lo segundo es, bueno, qué preguntarle, ¿no? Porque un presidente como él, que tiene una visión muy grande, ¿no? Y es lo que siempre se rescata, me da algún temor. Pero finalmente, la conversación, que estuvo muy buena, se la agradezco mucho, se enfocó en la reforma urbana en Santiago. Y si uno mira de alguna manera para atrás, uno se da cuenta que hay muchos puntos que están conectados. Algunos no quedaron tan bien conectados, pero se intentó conectarlos. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Lagos, ¿cierto?, había una visión de esta reforma urbana para Santiago que consideraba el metro a Puente Alto, el metro a Maipú, que quedó en construcción. Se consideraba la transformación y la mega transformación de el Transantiago, ¿cierto?, los corredores de buses que demoraron en construirse. Se consideraba también las autopistas urbanas, que hoy día no sé si Santiago se entendería sin esa autopista. Y también se considera Cerrillo. O sea, todo esto, y eso
es una visión bastante macro.
Esto, al menos para mí, es un descubrimiento en el fondo, porque no está tan claro y creo que hay que escribirlo de esa manera. Y desde ese punto de partida, uno se da cuenta que el presidente tuvo una visión que se basó también en algunos antecesores. Lo conversábamos antes del programa, Rodrigo, y parte de la conversación...
Te recibió, de hecho, con un libro en la mano, ¿no?
Con un libro en la mano, y un libro no menor. No me acuerdo el nombre del libro completo, ayúdame, pero del autor de nada más ni nada menos, para mí, el urbanista más importante de la historia de nuestro país, que es Juan Parroquia.
Exactamente, un libro que se acaba de editar en el fondo con conferencias, con reflexiones, con todo tipo, digamos, de pensamientos y de cómo veía la ciudad Juan Parroquia. Pensar la ciudad, de hecho, se llama ese libro con el que te recibió.
O sea, increíble, o sea, qué nivel. Que un, ¿no?, presidente, ¿cierto?, esté en estos temas y se meta con estos tremendos legados urbanos, no es menor. Ahora,
déjame nomás decir que lo compilaron Natalia Escudero y María Isabel Pavés, con quienes conversamos en este programa hace no mucho tiempo, y la verdad es una joyita de libro. Parroquia Urbanista, escritos, entrevistas, conferencias, es también parte, digamos, del título de ese libro con el que te recibió el presidente Lago.
Bueno, la conversación obviamente también tenía cierta tensión, ¿no? Porque uno le preguntaba, bueno, presidente, usted trató de hacer algo y esto no está funcionando, ¿no? Dicho fácil. Y bueno, su visión, más allá de las críticas puntuales a personas o a instituciones, habla un poco de que cuando queremos hacer cosas distintas en el país, cuesta. O sea, cerrar un aeropuerto, construir un parque de 50 hectáreas y meter 15.000 personas, no estamos acostumbrados a eso, y habla un poco de que tenemos que ponernos al día en cuestiones de planificación. Pero también habla, de alguna manera, de una visión país. Que aunque, mira, no tiene que directa verte que ver, ¿no? Pero conversábamos con el presidente y me decía, mira, esto es como la discusión actual del litio. Mira, te voy a sacar del cuadro, uh-huh, pero voy a llegar a un punto. Él me decía, mira, si tú vivieras en Indonesia y estuvieras en Indonesia sentado y te dijeran, oye, tienes que ir a comprar cierta cantidad de litio a América Latina. ¿Por qué? Porque Argentina, Perú, Bolivia y Chile, ¿cierto?, son los mayores vendedores de esta cuestión. ¿Qué es lo primero que tú pensarías? Obviamente, lo que me está intuyendo es que voy a ir a negociar con los cuatro. Yo no voy a ir a pedirle precio a Argentina, otro a Chile, otro a Perú y otro a Bolivia. Por lo tanto, el llamado, de alguna manera, del presidente era, bueno, acá hay que tener una visión de largo plazo y hay que juntarnos los cuatro y salir a vender los cuatro al mundo, no por separado. Competir entre nosotros nos va a matar. Esa visión, que hoy día no es tan intuitiva, obviamente desde el patriotismo, la vez, qué sé yo, uno dice, bueno, quiero ganarle a los peruanos, quiero ganarle, ¿cierto?, en vender, en llegar más lejos. Bueno, la verdad es que ese tipo de visión, que es una visión que está parada en el 2050, no es menor, y que se traduce en obras urbanas. Por ejemplo, hoy día nosotros estamos muy atrasados a propósito de la nota de la Tercera en San Antonio, lamentablemente, ¿cierto?, su estado de avance no sí, es el que uno...
un artículo este fin de semana en la Tercera que no hablaba de la en el fondo de una... Había una frase que era muy fuerte, era como una ciudad media como perdida, era como, no me acuerdo el adjetivo, pero realmente era muy duro. Sí.
Es duro lo que ha pasado en San Antonio, y San Antonio está llamado a ser el principal puerto de América Latina. Sin embargo, no vamos a ser el puerto más avanzado primero, porque nos está ganando Perú en el Callao. Y digo la palabra ganando porque van más rápido, ¿no? Y el Callao hoy día al lado del aeropuerto, para los que les toque ir a Lima, ¿cierto?, se van a dar cuenta que es una monstruosidad. Y lo que está pasando ahí es que hay capitales chinos obviamente invirtiendo, de tal manera que si nosotros en Chile, palabras del presidente, quisiéramos aumentar la capacidad de producción de litio, tendríamos que sacarlos por el puerto del Callao, porque todavía no tenemos nuestro propio puerto. Desafío gigantesco, o sea, no es solamente construir puertos, recordemos todo lo que estamos hablando, ¿cierto?, es construir ciudad. Y esa visión, de alguna manera, cuando uno la lleva a Cerrillo, me hace pensar, y creo rescatar lo siguiente, que no hemos acostumbrado a los tecnicismos, ¿no? Probablemente yo incluso tal vez estaba obsesionado con decirle a ver, presidente, muéstrame el informe donde usted toma la decisión y donde le recomendaban cerrar Cerrillo, porque esto fue una gran polémica en su tiempo. Y la verdad es que no existe ese documento. Y está bien que no exista, porque al final lo que pone arriba de la mesa el presidente es que tiene que tener una visión. Y toma esa decisión, bueno, discutamos esa decisión, puede ser bueno o mala.
De hecho,
pero
pasan 5 años entre que se empieza a conversar el tema y se cierra el aeropuerto, digamos.
Totalmente,
¿no?
O sea, el Congreso estuvo en contra 2 veces con un proyecto para pedirle, ¿cierto?, al Ejecutivo.
Incluso en 2010, detenga, después del terremoto, se empieza a discutir la posibilidad de volver a hacer un aeropuerto
parte
Cerrillo.
Parte de la década perdida, ¿no? Claro. En este megaproyecto se dice, bueno, ¿Cómo podemos seguir adelante? Tal vez tenemos que volver atrás, pero finalmente seguimos adelante.
Para... Jonathan, nos queda nada de tiempo, el tema es extraordinario, en realidad podríamos haber hablado media hora más, yo creo que tu libro va a ser un hitazo. De alguna manera, ¿cómo cerramos este tema con la visión optimista de lo que estamos viendo hoy día en Cerrillos en términos de la cantidad de familias que están llegando a vivir ya y están empezando a transformar en una parte de una realidad, el sueño o la visión del Ricardo Lagos de hace 20 años?
Me gustaría hacer una invitación, en verdad, para cerrar, ¿no? Como acá se está haciendo algo distinto, hay que dotarlo de identidad. O sea, te lo voy a ejemplificar con lo siguiente, me tomo menos de un minuto. La gente que hoy día va a Lollapalooza, mira, va una versión tal vez lejana, debe decir, bueno, el recital o el show salió increíble, pero siempre tienen en su corazón que hubiera sido mejor en el Parque O'Higgins. Claro, como que hay un sueño perdido, qué sé yo, hay algo que siempre está ahí. Pero la verdad, el llamado es cómo construimos una identidad tan potente que ya no sea necesario hacer algo en Parque O'Higgins, porque la verdad en la cabeza de todos vamos a tener que en Cerrillo ocurrieron cosas tan potentes y están ocurriendo cosas tan potentes que el hecho de estar escuchando música en ese parque vale mucho más que todo lo que se ha hecho antes.
Un reposicionamiento de Cerrillo en nuestras cabezas.
Y eso, bueno, hay que trabajarlo. Así que invito a todas las personas que me puedan seguir, puede ser por Instagram.
Y quienes te puedan colaborar, quienes tengan datos, información, Jonathan Orrego, danos tu Instagram o tu, no sé, lo que
me quieras. Me pueden buscar como Jonathan Orrego, no recuerdo.
Ya, Jonathan Orrego.
Pero Jonathan Orrego aparezco lo primero. Jonathan Orrego es troncoso, así que...
Perfecto. Eso. Te pasaste, Jonathan. Felicitaciones, súper interesante. Y con la Fundación Alcanzable, puras buenas vibras para
vamos
ustedes,
como ¿no? Aviona, vamos como avión.
Excelente. Nos vamos al corte porque seguimos con un tema súper interesante en unos segundos.
¡Aló!
¡Grande, pelado!
¡Buena, Toto! ¿Cómo estáis?
Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana?
¡Chu! ¡Se me fue totalmente! ¡Me vine a la playa!
¿A la playa?
Tranquilo, manéjate con Quinto.
¿Quinto?
Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
¡Grande, Quinto!
Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
¿Tienes una pyme o emprendimiento? Entonces esta noticia es para ti. Ya viene el Seller Day de Falabella.com, el evento para pymes y emprendimientos de Falabella.com, que reúne las mejores herramientas y servicios para potenciar el negocio de tu empresa. No te lo pierdas, este 26 de abril en Open Kennedy. Inscríbete gratis en sellerday.falabella.com. Lleva tu negocio al siguiente nivel con Falabella.com.
Papá, en las noticias dicen que este año hubo más lluvia y nieve que otros años.
Sí, Benjita, pero aún tenemos sequía.
Papá, ¿por qué se ha llovido más?
Sí, Catita, es verdad, ha llovido más, pero no suficiente. Estas lluvias no van a solucionar más de una década de sequía.
Por eso no podemos relajarnos si queremos seguir teniendo agua, así de simple.
Entonces, papá, ¿qué hay que hacer?
Por ejemplo, demorarse menos en la ducha.
Fácil.
Sí, el Benja se demora un montón.
Bueno. Hoy más que nunca, cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas.
¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Y lo hacemos desde la minería, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde, utilizando electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos, o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación, lo cambiamos todo. Conoce más en chile.angloamerican.com.
En Banco de Chile somos orgullosos auspiciadores de nuestra selección nacional de rugby. Los cóndores, una especie que habita en Chile desde el norte hasta el sur, poseen una fuerza que persevera ante todo, una fuerza que les permite llegar hasta lo más alto, hasta la cima. Y en Banco de Chile los acompañaremos en su vuelo a Francia, porque en estos 130 años nuestro compromiso con el deporte nacional sigue creciendo. Y ahora, como auspiciadores oficiales de la Federación Chilena de Rugby, Banco de Chile, el banco de los cóndores.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio consolidado de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más en www.hexacon.cl.
¿Sabías que el robo de cables eléctricos es una de las causas que provoca que tu barrio se quede sin electricidad? Es un delito que pone en serio riesgo la vida de las personas que lo cometen, la de los técnicos que realizan los mantenimientos y también de los vecinos y la comunidad que utiliza el espacio público. Ayúdanos a cuidarte. Denuncia este delito de manera anónima al 600-696-0000. Enel.
Estamos de vuelta, sacándonos una foto aquí, una selfie. Denle nomás, este programa en vivo, así que podemos desordenar todo lo que quieran. Después se van a acordar que la foto la sacamos, estábamos en vivo y en directo a las 14:48. Y estamos aquí en el estudio. Voy a presentar a la lady primero. María José Aguirre, fundadora y directora creativa de María la Bijou.
Bijoux.
¿Está bien? Bijoux. Bijoux. Ya, yo no sabía cómo pronunciarlo, así que la Bijoux. ¿Qué significa Bijoux?
De bijutería.
Ah, de bijutería. Ok, muy bien. Reconocida dentro de las 100 mujeres líderes del año 2022 por el Mercurio y mujeres empresarias, entre otros premios. Esta marca, María la Bijoux.
Muy bien.
Es una marca de diseño y joyería textil elaborada por mujeres privadas de libertad en Chile y en comunidades vulnerables de Madrid. Ya uno escucha esto y dice... Esta es una mujer bacana. Es la primera empresa externa en Chile en generar contratos laborales a distancia dentro de los centros penales femeninos. Actualmente, las piezas de María la Bijoux, que aquí podemos ver su imagen corporativa en un, la gente que ve el streaming, ¿no es cierto?
Que lo pongas ahí al lado.
Se encuentran a la venta, fíjense, en el Museo de Arte Decorativo de París, en Singapur, en Córcega, en Alemania, en Italia, en Nueva Caledonia, en las Islas Mauricio. O sea, ese nivel. Y estamos en el estudio con Felipe Andrade. Bienvenido, Felipe.
Gracias, Rodrigo.
Felipe es el gerente de Seller Experience de Falabella.com. Lleva 5 años en el grupo, luego de iniciar su carrera de e-commerce como líder de operaciones, marketplace en Sodimac Chile. Hoy, su propósito es apoyar el desarrollo y crecimiento de los emprendedores de este marketplace para ayudarlos a potenciar sus negocios.
Así es.
Para hablar del Seller Day, hay que hablar de Falabella.com, porque hay que hablar primero como de la madre o del padre, de alguna manera, antes de hablar de uno de estos hijos. ¿Cuándo nace Falabella.com y qué es hoy día Falabella.com, Felipe?
Súper. Bueno, Falabella.com nace hace alrededor de 1 año y medio.
Uno se imaginaría que tiene más tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Pero esta nueva marca nace el 1 año y medio y con un propósito un poco distinto al sitio e-commerce que teníamos antes, donde queremos ofrecer de una manera mucho más escalable cientos de miles de productos a nuestros millones de clientes que hoy día nos prefieren. Y uno de los modelos de negocios que son necesarios para poder llegar a este punto es siendo un marketplace. ¿Y qué es un marketplace? Que siempre es la siguiente pregunta que
sí, claro,
uno se hace.
¿Qué es un marketplace, claro, Felipe?
Hoy día creo que la mejor definición de eso es una es comparándolo con un centro comercial virtual. Claro. ¿Sí? Un centro comercial, tú cachai que hay un solo lugar con muchas marcas donde todas se benefician por el tremendo flujo de personas que asisten, y lo mismo queremos hoy día en Falabella.com.
Queremos muchas que marcas sea... que no necesariamente uno las va a encontrar en una tienda Falabella, eso es otro negocio en el fondo, que es el Falabella.com, y por lo tanto te permite extender tu marketplace de manera, no tal sé, casi cual, infinita, digamos.
Tal cual, eso es justamente a eso apunta, a la escalabilidad y a la autogestión de los emprendedores, y voy a ese punto. Hoy día queremos que Falabella.com sea un punto de encuentro donde podamos, valga la redundancia, encontrar Falabella Retail, Sodimac, Totus y los miles de emprendedores que hoy día ya son parte de nuestro marketplace, y que gracias a eso hoy día podemos ofrecer más de 1 millón de productos a nuestros millones de clientes que nos acompañan mes a mes.
Ya, y antes de preguntarle a María José por su maravilloso trabajo, ¿cómo entra, por ejemplo, María la Bijoux a Falabella.com y a este Seller Day que tiene fecha para fines de abril, 26 de abril, ¿cierto? Y es un día bien importante.
Sí, bueno, ahí no sé si quieres tú comentar, Cote, cómo ingresa María la Bijoux.
Súper, súper, sí. Bueno, gracias, Felipe. Hola, Rodrigo. Gracias por esta invitación.
Encantadísimo.
Y, bueno, efectivamente la invitación es a inscribirse al Seller Day, que este es uno de los grandes eventos a nivel de e-commerce para todos los emprendedores y marcas, en el fondo, para poder hacer crecer su negocio. Entonces, en el fondo es una muy buena instancia y una invitación muy, muy buena, digamos, para poder tener charlas, talleres y qué sé yo, para que puedan ver cuál es el ecosistema que Falabella nos puede entregar, tanto como emprendedores o a marcas.
¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Te tocó ya estar el año pasado en este primer Seller Day que se hizo? Porque entiendo que este es el segundo, Felipe.
Este es el segundo.
Es exactamente la segunda versión.
Sí, no, yo no estuve en el primero.
Estás debutando ahora. Este
en el Seller
2023.
Day, sí, pero efectivamente yo soy seller desde el inicio.
Okay.
Entonces, en el fondo, mi experiencia con Falabella ha sido, en el fondo, muy buena en cuanto a visibilidad, a tráfico, a conversión. Entonces una cosa es que efectivamente yo tenga mi marca dentro de Falabella como seller, y otra cosa es ser también que Falabella tenga también a María Lavillux dentro de sus tiendas. Son cosas diferentes.
Yo te presenté cortito, pero cuenta tú, por favor, qué es María Lavillux como proyecto, porque realmente es una cuestión bien extraordinaria y me parece fantástico que Falabella los esté apoyando. Este es el tipo de proyectos que pucha que dan ganas de apoyar, Felipe, ¿no?
Tal cual.
Exacto. La idea, bueno, es que Falabella nos abre las puertas para poder, en el fondo, comercializar nuestros productos dentro de sus plataformas. Y bueno, María Lavillux es una marca de diseño y joyería textil elaborada por mujeres privadas de libertad en Chile. Hemos trabajado con Centro Penal de Alto Bonito, en Puerto Montt, Valdivia, Santiago, y bueno, hemos podido implementar nuestro paquete metodológico de entrada a comunidades de mujeres vulnerables en Madrid, en un refugio de víctimas de trata. Entonces, efectivamente, acá tenemos dos cosas. Uno, que es el producto final textil, que es el que yo traje ahí, o que los que nos ven en streaming pueden ver estas joyas textiles. Ahí Rodrigo la está teniendo la experiencia.
¿Puedo abrir el packaging?
Puede.
Moda terapéutico social, marialavillux.com. Entonces yo lo abro. ¡Qué cosa más linda! Mira, me parece como un collar, ¿no? ¿Será?
Exacto, exacto.
Esto está, y con toda una historia, con un relato que viene ahí. ¿Y eso está hecho por quiénes de las que mencionaste?
No hablamos de nombres, ni de causa, ni de condena, sino que lo que te comentaba es que son dos ejes. Una cosa es el paquete metodológico de intervención dentro de los centros penales o comunidades vulnerables de mujeres, y lo otro es la venta del producto. ¿Te fijas? Todo eso en el eje moda terapéutico y social, ya que las chicas que pasan por nuestros periodos de intervención de 6 meses, como el fondo de inducción, trabajamos reparación, autoestima, compromiso, tolerancia a la frustración, y que eso se logra convertir en una oferta laboral remunerada.
O sea, cuando entonces, tú estás comprando un María Lavillux en falabella.com, en este caso, en un Seller Day, además, pucha que estás llegando a muchas personas.
O sea, efectivamente, más allá de un collar, tiene que ver con una marca con propósito, movilizador, que en el fondo dignifica también. Y bueno, en el fondo lo que nosotros hacemos es una pega intrapenitenciaria, digamos, dentro de los centros penales para poder acompañar y empoderar a mujeres.
Ese es uno de los grandes objetivos que tiene hoy día Falabella.com, ¿no? Abrir las puertas de todo nuestro ecosistema para poder brindar oportunidades a marcas como la de Cote, con María Lavillux, y a otros cientos de miles de emprendedores, para que puedan llegar a un público que probablemente, de manera autónoma, con herramientas propias, montando un sitio e-commerce propio, probablemente es mucho más caro. Entonces, hoy día Falabella.com te ofrece un ecosistema completo de distintas herramientas y beneficios. Ahí como voy a mencionar algunas, hoy día, por lejos, Falabella.com es el sitio e-commerce con mayor cantidad de visitas en Chile. Por otro lado, tenemos una red logística tremenda que nos permite hoy día llegar en 60% de los pedidos a gran parte de Chile continental en menos de 48 horas. Sabemos que este año 2023 es un año cambiante, ¿no? Un año con hartos desafíos para los emprendedores. Tenemos también el apoyo ahí de Banco Falabella con financiamiento, herramientas de financiamiento para los emprendedores, para que puedan llevar a cabo sus proyectos, sus iniciativas y poder acompañarlos en ese lado. Y creo que una cosa que quiero destacar harto del grupo es que por detrás hay un equipo, un talento humano tremendo que está súper preocupado, con una preocupación genuina de que los emprendedores hoy día puedan surgir, puedan desarrollarse y crecer, como decía, en este año 2023, que es súper, súper cambiante.
Cuatro extraordinariamente necesario, para además para un año como este, Felipe Andrade, gerente de Seller Experience de Falabella.com. El Seller Day en particular, que es el 26 de abril a partir de las 9 de la mañana.
Tal cual.
Es todo digital, tiene una parte presencial, estoy un poco perdido. Explícanos cómo es la experiencia del día.
Vamos para
allá, digamos.
Ya. Perfecto. El Seller Day es nuestra segunda versión. Es un evento que vamos a hacer de manera presencial el día 26 de abril en Open Kennedy, en el corazón de Las Condes.
Grande Open Kennedy, somos fanáticos aquí de Open Kennedy. Hemos transmitido este programa desde Open Kennedy muchas veces. Santiago Open Gourmet, puras maravillas.
Hay muchos beneficios de estar ahí en Open Kennedy. Y es un evento, lo que quiero destacar, es un evento gratuito, abierto para todos los emprendedores de nuestro país, y sean ya que tengas una marca, seas ya que estás como intentando ingresar al mundo e-commerce, pero tienes algunas dudas, consultas, bueno, el Seller Day viene a resolver todas esas dudas.
Van a estar en este espacio de 1.700 metros cuadrados, si no me equivoco, que tiene Open Kennedy, que es especial justamente para esto, para poder mostrar productos, que está muy bien pensado en su origen.
Tal cual, vamos a tener...
Espacio Vértice.
No, lo vamos a hacer arriba, en el quinto piso del estacionamiento. Vamos a tener un evento encarpado.
Que va a ser más grande todavía, entonces.
Sí, va a ser muy grande. Y lo que vamos a tener ahí, va a ser súper interactivo. Vamos a tener stands de las distintas partners que tenemos en falabella.com y de nuestras unidades de negocio, stands de nuestros operadores logísticos, de banco, de nuestros servicios logísticos, operaciones que tenemos. También vamos a poder tener hoy día el acompañamiento de grandes speakers que son súper relevantes en el mundo emprendedor. Nos va a acompañar Alejandra Mustakis con una charla súper interesante. Nos va a acompañar también Oscar Muñoz de Greenglass contando un poco su historia inspiradora de cómo nace Greenglass y cómo se ha transformado durante los años en lo que es hoy día. Vamos a tener muchos workshops también que son interesantes de temas relevantes para el mundo e-commerce, donde vamos a dar charlas y al mismo tiempo espacios a preguntas y respuestas para poder ir resolviendo todo.
O sea, para sacar el jugo al día, digamos.
Totalmente.
Si eres emprendedor y puedes estar todo el día ahí metido, vas a aprender muchísimo.
Va a ser desde las 9 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde. Como les decía, es el registro, es absolutamente gratuito y lo pueden hacer desde ya en el sitio sellerday.falabella.com.
Habrá que apurarse porque supongo que hay algún límite, no pueden todas las personas que se inscriban estar, entonces hay que
apurarse, sí. Nos ha ido muy bien con la convocatoria, todavía hay espacios, así que desde ya dejamos invitados a todos los emprendedores de Chile a participar de este gran evento que hemos preparado con mucho cariño.
Obviamente María José Aguirre va a estar con su marca María La Villux ahí el día 26 de abril, ¿no?
Si me invitan a estar, yo feliz, me encantaría que me invitaran
para poder estar de speaker,
no tengo problema. Excelente. Me encanta hablar hasta por las patas.
Ya, pero tus productos además particularmente se van a poder ver también, ¿o?
Es que pasa que hoy día mi producto está dentro de falabella.com.
Ya, entonces
en el fondo los que quieran poder adquirir nuestras piezas textiles lo pueden encontrar en las tiendas de Falabella Parque Arauco o falabella.com como seller.
Entiendo, entonces el seller de ellas es también un tema como un poco de semillero en el sentido de que van así incorporando nuevas marcas, nuevos emprendedores. O sea, una pregunta, Felipe Andrade. Yo tengo una conocida que tiene, qué sé yo, un emprendimiento de ropa que vende a través de Instagram, una marca propia. Cambios en los algoritmos de Instagram han hecho que las ventas bajen notablemente, me han comentado. ¿Debería acercarse a falabella.com y decir, oye, yo tengo este emprendimiento que es una marca, que oye, funciona, se vende, pero sabéis que últimamente no me ha ido tan bien, me gustaría trabajar con
Absolutamente, usted? Absolutamente. Dentro del Seller Day vamos a tener también módulos de registro, cosa que si hoy día tú no eres parte de falabella.com, te puedes registrar ahí en un par de minutos y si llegas luego a tu casa o vuelves a la empresa o al día siguiente estás en tu empresa, puedes empezar ya a crear los productos para tener disponibles en falabella.com. Y si además tienes dudas de cómo seguir surgiendo en el e-commerce, vamos a tener expertos dando charlas, workshops, como te decía, los speakers, como el ejemplo de Alejandro Mustakis y Oscar Muñoz, para poder brindar una conversación bastante integral de todo el mundo del emprendimiento y del e-commerce para que los emprendedores puedan surgir. Ese es uno de los grandes propósitos que tenemos
hoy. Yo siento, Felipe, que es súper interesante poder contar con esas instancias, sobre todo presencial, que hay muchas veces, yo como emprendedora o yo como seller, tenemos muchas dudas de cómo puede funcionar la plataforma, qué pasa con las devoluciones, qué pasa con la reversa o con el inverso. O sea, yo creo que es la oportunidad efectivamente para que puedan conocer a lo que significa poder estar dentro de este evento y ser un potencial vendedor, digamos, dentro de Falabella. Entonces, creo que es muy interesante, sobre todo para las marcas de emprendimientos, poder estar ahí y poder preguntar todo lo necesario y poder aprovechar a todos estos expertos que van a tener dentro de este evento el día 26 de abril.
Perfecto, sí. Felipe, para rematar, porque ya estamos pasados de la hora, repítenos el día, la hora, el lugar, para que la gente no se pierda esta oportunidad para vivir y experimentar el Seller Day.
Perfecto. Sí, mira, primero parto con un dato también de que hay un propósito muy grande del Grupo Falabella con los emprendedores y un dato relevante es que hoy día las pymes son más del 50% de la fuente laboral en Chile. Y cuando uno tiene ese dato, uno ve con otros ojos también su propósito, ¿no? O hace las cosas con un propósito distinto. Y cuando te das cuenta que tu pega está ayudando a más del 50% de las familias que residen en nuestro país, eso también es un propósito económico, pero por sobre todo un propósito social para con las familias que están en Chile.
Excelente.
Así que nada, ahí en Seller Day queremos abrir nuestro espacio para que todos puedan aprender cómo vender en falabella.com, todo lo que ofrecemos, todas las bondades que tenemos de ecosistema. Es el 26 de abril, absolutamente gratuito. En Open Kennedy.
Open Kennedy, en el piso de más arriba donde está el estacionamiento.
Donde está el estacionamiento, exactamente.
Desde las 9 de la mañana.
Sí, y se pueden registrar.
Y gratis.
Es absolutamente gratis y se pueden registrar en Seller Day, Seller con 2L, sellerday.falabella.com.
Excelente. Todavía no me voy a despedir de ustedes. Tengo la última sección del programa, que es el acertijo musical. Acompáñenme aquí en el estudio mientras trato de descifrar lo que está sonando, a ver si ustedes también por ahí le chuntan. ¿Qué es innovar para ti? Para Anglo American, innovar en minería es cambiar para mejorar. Es desafiar los límites para desarrollar nuevas soluciones que mejoren la vida de todos. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Oye, nuestra selección nacional de rugby, los Cóndores, tienen una fuerza que les permite llegar a lo más alto. Y en Banco de Chile los están acompañando en este vuelo a Francia como orgullosos auspiciadores de la Federación Chilena de Rugby. Banco de Chile apoyando el rugby nacional. Falabella.com presenta el Seller Day, un evento exclusivo para potenciar las ventas de tu empresa. Regístrate hoy en sellerday.falabella.com. No te lo pierdas, y si quieres saber más, puedes escuchar este programa en podcast después, porque acabamos de hablar en detalle del tema. Oye, hace años que no teníamos lluvia y un poquito de nieve como pasó el año pasado, pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para que sigamos teniendo agua hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, hazlo con baldes, no con la manguera. Nunca más usar la manguera para lavar el auto. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, Aguas Andinas te lo recuerda. Santiago Open Gourmet. Es una capital donde pasan muchas cosas. Decimos salud con el 2x1 en la carta de tragos, pagando con FPay. ¿Se dice FPay o FPay?
FPay.
FPay, gracias. Aprovecho de preguntar. Invitamos a nuestros amigos con el 40% de descuento pagando con débito Falabella, y disfruta al ritmo de la música los buenos momentos en SOC. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Te contamos que Smart Invest de Inmobiliaria Hexacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.hexacon.cl. Esta es la hermana. No es la hermana. ¿Es la niña bajita? ¿Tampoco? No es la bajita, no es la Paula. Sí, viste, no estoy tan mal. Se te había olvidado que era bajita.
Paula Abdul. Okay.
Sí, tal cual, en ella estaba pensando. Ahora tengo que acordarme cómo se llama la canción, pero no me lo digas todavía porque me tienen que poner nota, pero ya sabemos que canta. Oye, les tengo una muy buena noticia. Quinto Share, la app, la aplicación en la que puedes elegir el Toyota que quieras para usarlo por el tiempo que necesites. Descubre los puntos de retiro y conoce los modelos híbridos descargando Quinto Share. Y te cuento que en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso, si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. Enel está en Santiago Adicto. Bueno, ya dijimos quién es la artista. En realidad uno no debería decir la persona bajita, porque ya está mal, pero es que era chiquitita Paula Abdul, po. Estupendísima, pero chiquitita. Paula Abdul, y esta canción se llama algo así como Straight Up o algo así. ¿Sí? ¿Estoy bien? Entonces, ¿qué nota me pones con la ayuda que me dio María José? ¿Un 7 igual? Un 7 María José. Extraordinario. Nos vamos con un 7 entonces. Muchas gracias, Felipe Andrade, gerente de Serial Experience de Falabella.com, por acompañarnos.
Gracias, Rodrigo.
Y que sea un día extraordinario el 26 de abril. Muchas gracias, María José Aguirre, por tu fantástico emprendimiento, y que sigas ayudando a mujeres que pucha que lo necesitan y haciendo cosas tan bonitas.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Nos vamos volando porque ya son las 3 de la tarde con 7 minutos. Me van a retar. Ahora llega Tardes Duna. Chau. Chau.